Hola, ¿qué tal? Qué placer, qué privilegio que nos acompañes en este Date con los Números. Este es el podcast de Popular Valores. Aquí hablamos de economía local e internacional, pero facilito. Yo soy Jorge Vindas, aquí voy a estar acompañándote y no estoy solo. Hoy está con un buen cafecito negro María José. ¿Cómo estás? Trader internacional de Popular Valores. Hoy tenemos un temazo, temazo. Tengo lápiz, papel para tomar apuntes porque hoy voy a cambiar y voy a dejar de ser un ahorrador. Ya les cuento. Majo, ¿cómo estás?
Hola, Jorge. ¿Todo bien? Un saludo a todos los que nos escuchan. Como siempre, un placer estar por acá compartiendo y hablando un poquito de cosas que siempre nos es importante para la vida cotidiana. Ya que adelantaste que es un temazo, entonces sí. Para que tomas ahí nota, igual los que nos escuchan.
Y es que todos deberíamos entender estos dos conceptos, pero simplemente a veces ni siquiera pensamos en ellos, pasan de largo o decimos, no, eso está muy difícil para que yo me convierta en un inversionista. Es lo que vamos a hablar. Dejar de ser ahorrador, que tu dinero esté ahí, casi sin hacer nada, acostado en la cama, a ponerlo a trabajar y hacerlo crecer, porque eso es mucho mejor, ¿cierto, María José?
Así es, Jorge. A veces tenemos un concepto un poco como erróneo de que las personas que llegan a invertir son personas muy expertas que tienen muchos años en esto.
O como Don Walter, adinerados.
Mejor preguntarle a él. Yo no me meto en
eso. Gente con mucha plata, ¿no? Decimos, sí, ¿no? El inversionista que tiene plata, el que está allá en
que piensan que no es para todos. Y realmente eso es un concepto que tenemos que ir alejando. Y para eso estamos acá, para hablar de una manera sencilla de cómo dar ese paso de ser un ahorrador a un inversionista.
¿Te parece si hablamos de los conceptos? ¿Por qué es distinto ahorrar a invertir? ¿Cuáles son las características que tiene cada uno de estos conceptos?
Vamos a explicarlo como en palabras sencillas para que lo podamos ir entendiendo. Bueno, ahorrar va a ser como un sinónimo a guardar o separar parte de los ingresos que tenés y pues dejarlos como queditos, como decimos, debajo del colchón. Mientras
hay gente que todavía hace eso.
Sí.
Señora, sí. No lo haga. Señor, no lo haga.
Vamos cambiando ese chip poquito a poco. Mientras que si vemos el concepto de invertir, es poner ese dinero a trabajar para que nos genere aún más. Entonces ahí empieza a sonar un poquito más atractivo. Y ojo, Jorge, aquí es importantísimo decir que no es que no ahorremos, sino que el ahorro va a ser ese primer paso, pero si guardas el dinero en una cuenta corriente, que es lo más habitual, o en una cuenta de ahorro, que es lo que normalmente...
Es como dejarlo en el banco, no tocarlo.
No tocarlo.
Y me hago otra cuentita aparte y no lo toco. Eso sería como ahorrar.
Exactamente. Eso también en algún momento es ir perdiendo como ese provecho inicial a lo que tenemos. Y por diversas razones, el día de mañana pueden llegar a que estamos totalmente expuestos a que suban servicios o bienes. Y ahí es donde en algún momento, el día de mañana, ese dinero no llega a tener el mismo valor.
Como que vale menos. Ya vamos a poner un ejemplo, Majo. Por ejemplo, yo tengo, 100,000 colones en mi cuenta. 100,000 colones y digo, voy a ahorrar porque mi pensamiento es bueno, ¿no? Uh-huh. Mi intención es correcta. Bueno, es buena, no
es la mejor. El ahorro siempre es bueno.
Entonces digo, voy a ahorrar. Tengo 100,000 colones y nada más no lo toco. ¿Qué va a pasar ahí? Cuando pasa el tiempo.
Claro, te voy a poner un ejemplo. Aquí en Costa Rica, la meta inflacionaria es de un 3% anual. ¿Qué pasa? Que si esa inflación es de un 3% y yo tengo mis 100,000 colones para gastarlos en determinado motivo u objetivo, ¿qué va a pasar? Que lo que me costaba hoy 100,000 y hay una inflación del 3%, el día de mañana me va a costar más caro, 103,000. Entonces, invertir...
Me va a alcanzar menos.
Te va a alcanzar menos para bienes, servicios, y según yo, supermercado.
Y según yo estaba haciendo algo bueno.
Y según vos tenías
estoy
el dinero
perdiendo. Wow.
Ahí. Exactamente. Entonces, también tenemos que ir conociendo que invertir, más allá de generar más dinero, es protegernos contra esos riesgos inflacionarios que estamos expuestos, ¿verdad?
Sí, y hay instrumentos que han sido diseñados por expertos para que el objetivo se cumpla, que sería tener más a futuro, haciendo menos incluso. Y entonces hablemos de estos. ¿Cómo puedo empezar a invertir? Y yo te lo pregunto para mí, de una vez.
Aquí estoy apuntando. Vas anotando, sí. Ok.
¿Cuál es el primero? ¿Qué hago con mi plata?
Ok, vamos a ir por pasos para que lo tengas más claro. Paso número uno, y es el fundamental, es poder tener claros tus objetivos.
Uy, qué bueno.
¿Por qué? Porque no es lo mismo que quieras invertir para construir tu casita, para un lote el día de mañana, como para un viaje, para tu jubilación, que también es muy importante.
Para la Universidad de Felipe, mi hijo.
Exactamente.
Que ya te voy a pensar en
eso. Ya está cerca. Entonces, por ahí puedes tomar nota.
Y me digas. Sí, sí.
Para cuando llegue el día. Entonces, es súper importante tener claro esos objetivos para poder también determinar un plazo. No es solamente decir, ok, quiero construir, no sé, en 3 años mi casa, sino también ir planteándote cuándo quiero finalizar para tenerlo ahí como claro.
Ok, entonces el número uno sería definir mi meta, qué quiero hacer con ese dinero y luego cuándo
y el
quiero
plazo.
Hacer eso. Ok, y supongo que no es lo mismo para todos. Yo ya he aprendido bastante con vos y con Don Walter y hay tipos de perfiles de riesgo, a ver si me acuerdo, estaba el conservador, estaba el agresivo y el del medio, ¿cuál era?
El moderado.
El moderado.
¿Te acordás muy bien de los podcasts pasados?
Sí, sí, me quedó claro el de agresivo. Quiero ser agresivo algún día. Entonces supongo que ahí también se incluye, ¿no?
Sí, no sé si querés que te refresque esos conceptos
sí, dale.
Para que también los que nos escuchan...
Para las demás personas.
No para vos, no aplica. Bueno, refrescando, el conservador va a ser aquel que prefiere la estabilidad, fondos de corto plazo o bonos. Ese intermedio va a ser el perfil moderado, que va a combinar esa estabilidad del perfil conservador, pero también va a combinar el crecimiento. Y finalmente, el que a vos te gusta, ese perfil agresivo, va a ser aquel que busca una rentabilidad más alta, pero va a asumir más riesgo.
Sí, sí, sí. Es como sentido común, ¿no?
Así
si arriesgo poco, ganaré poco, pero casi que no perderé. El moderado, estamos ahí a la mitad.
Exacto.
Y el agresivo puede ganar mucho y depende de las condiciones que externas, podrá perder o podrá ganar.
Sí, y aquí quiero hacer un paréntesis. A veces tenemos conceptos erróneos de que nosotros queremos considerarnos tal perfil. Yo soy perfil moderado. Uh-huh. Es importante buscar la asesoría para que también...
Sí, no es que me autopercibo.
Exactamente.
hay profesionales.
Nos ubiquen exactamente en qué perfil podemos posicionarnos. Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta.
Bien, hablemos de algunos pasos, ya ahora sí, para ir enfocándonos en... Dejo de ser el que guarda los billeticos debajo del colchón y quiero invertir. ¿En qué debo pensar?
Ok, aquí es muy importante lo que decís, Jorge, porque también es fundamental el tema de diversificar.
Oh, decía mi mamá, no ponga nunca los huevos todos juntos.
En una misma canasta. Uh-huh. Acá es súper importante. Y si todo lo invertís en un solo instrumento, pues vas a estar más expuesto el día de mañana. Uh-huh. No sé si quieres hablar de algún ejemplo que te lo brinde. Por ejemplo, si tu perfil te lo permite, dado lo que comentamos anteriormente, podrías tener parte en bonos del gobierno.
Eso me llama la atención.
De Costa Rica.
¿Podemos ahondar ahorita en ese tema?
Por supuesto que sí. También otra parte en un fondo internacional y un poquitito, un porcentaje pequeño en acciones, que podría ser un ejemplo abarcando el perfil que nos corresponde.
Es como ser dueño de una parte de una empresa. Ya ahorita hablamos de eso. Creo que esto es importante, María José. Estamos hablando de cómo dejar de ser ahorrador y convertirnos en inversionistas con María José, que es trader internacional de Popular Valores. Y asesorarse es el pilar.
Qué importante.
Lo hablamos, lo hemos dicho muchas veces, pero es que a veces como que lo obviamos. Y esto que vos decías es importante. No es que yo puedo decir que cuál perfil tengo y tampoco puedo llegar a lo loco. Que no, sí lo puedes hacer. Llegar a invertir a lo loco, sí. Pero te puede ir muy mal. Pero si te asesoras con un puesto de bolsa como en Popular Valores, estoy seguro que el riesgo se va a reducir.
Así es, y recordando que nosotros también estamos para poderlos ayudar a elegir la opción que se ajuste a su perfil y de manera que se sientan cómodos también con su inversión, que no sea solo invertir por invertir, sino que tengan muy claro el norte, como llamamos nosotros.
Bueno, Majo, ahora sí, vámonos de una vez. Voy a llenar mi libretita con las acciones concretas, porque muchos quieren invertir, pero no saben por dónde empezar.
Así es. Te voy a dar, esto es una gama, es un catálogo muy grande que tenemos de opciones para invertir, pero aquí vamos a mencionar quizás las más, vamos a ver, en términos sencillos, porque es importante, a veces hay conceptos que nos explican de una manera con mucho tecnicismo y que se nos hace un poquito complicado.
Sí, a lo sencillo. He escuchado el primero, que lo he usado, de hecho.
Sí. Bueno, muy bien, Jorge, porque ahí estás también.
Sí, sí, no.
Pasito a pasito.
Pero lo hice sin, o sea, yo eso nada más empecé a, y lo vi en el banco, y dije, voy a ver qué es esto, investigué un toquecito, pero poco, uh-huh. Y le metí un certificado de inversión a plazo. Y luego necesitaba sacar la plata y me llevé perdí plata por eso. Porque no lo sabía.
No tenías la asesoría adecuada para poder.
Expliquemos qué es un certificado de inversión a plazo.
Sí, este quizás es el concepto más similar o más popular que, como decís, tenemos como a mano, por así llamarlo, por publicidad o qué sé yo, ¿verdad? De diferentes entidades bancarias. Es lo más cercano a un depósito bancario, pero con una tasa fija y un plazo determinado. Estos son ideales para quienes quieren hacer una inversión menos complicada, un poco más sencilla y segura. Aunque aquí es importante conocer que con menos liquidez, si lo retiras antes, puedes perder, que es el claro ejemplo.
Y ese tenía que hacer un pago importante y no calculé. Y le había puesto, digamos, 12 meses.
Plazo muy extenso.
Y lo necesitaba sacar a los 7.
Exacto.
Y entonces, y hablar al banco, y dice, sí, sí lo puedes hacer, pero bueno, pero, va penalizado.
Exactamente.
Funciona si lo tenés un poco claro, pero sí he visto como que la ganancia no es demasiada.
Exacto, y ahí te puedes llevar como ese balde de agua fría que no queremos y decir, bueno, quería hacer un certificado por un objetivo que era pues tener algo adicional a lo que tenía inicialmente, al monto inicial, uh-huh. Y pues al final terminaste pues perdiendo. Entonces,
sí, esa fue una vez. He hecho otros que sí me han resultado. Pero como te digo, digamos...
Ya habías tenido la experiencia.
Sí, exacto. Después de arruinarla la primera vez, de hecho que tengo un par ahí y sé que no, que ese dinero está oculto, digamos, no lo tengo a la vista y me olvido de él y en algún momento llegará, exacto, cuando se libere.
Así es. Y también es importante acá mencionar que en lo que son los bancos estatales tienen un nombre diferente. Normalmente se llama certificado de depósito a plazo. Mientras que en lo que son las entidades privadas, normalmente se conocen solamente como certificado de inversión.
Y es igual, lo mismo.
Exactamente lo mismo. Esa es como la primera opción más básica.
He escuchado también, Majo, y lo que hemos hablado con don Walter y con vos en otros episodios, es que los bonos del Estado, por ejemplo, es una manera para también volverse inversionista y que no son tan arriesgados. Esto es así, ¿no?
Sí, correcto. De hecho, si el perfil lo permite, la adquisición de este tipo de instrumentos es lo más recomendado para perfiles un poco más conservadores y moderados, por supuesto.
Cuando decís si el perfil lo permite, ¿qué podría, cuál característica mía podría hacer que no lo permita?
Que no lo permita.
Ajá, como yo quiero invertir, llego donde vos, le Majo, quiero invertir en bonos del gobierno. Me analizas y dices, no, vos no podés. ¿Por qué no podría?
Por un tema también de riesgo, de aversión al riesgo, que no querés depositar tu inversión en ese tipo de instrumento, simplemente porque nosotros valoramos que no es tu objetivo o que no se adecua a lo que quieres el día de mañana. Okay. Entonces, eso es muy importante cuando llegas y te evalúa, por ejemplo, un corredor de bolsa y te dice en qué instrumento es donde quieres tener tu dinero. Okay. Entonces, es importante aquí también conocer como ese concepto de que esos
es un
bonos
bono.
Van a ser en términos sencillos como esos préstamos que vos le haces a una institución como al gobierno o a una empresa a más de un año plazo.
Ah, okay.
Es importante. Y a cambio, esa institución, por ponerle un nombre, te va a pagar los intereses y te devuelve el dinero al vencimiento. Entonces
son intereses mayores que los de los certificados.
Sí. Exactamente, es una mejor opción que lo que hablamos de los certificados de inversión o los certificados de depósito a plazo. Y acá son una opción bastante popular porque nos va a ofrecer una rentabilidad predecible.
Eso quiere decir que antes de lanzarme al bono,
puedo estimar.
Digo, voy a hacerlo a 2 años, 24 meses, estimo que voy a ganar tanto.
Exacto.
Y es real eso al final.
Así es, así es. Ahí entonces es donde entramos en conversaciones para explicar y que el inversionista sepa qué es lo que se está haciendo con su dinero. Y hay ejemplos de ejemplos. Creo que en episodios atrás, donde vino mi compañero Sebastián y otros compañeros, uh-huh, hablaron del tema de los bonos también de gobierno. Y recordando que tenemos, para no ir fuera de nuestras fronteras, bonos del gobierno de Costa Rica.
Sí. Así incluso como hay otros bonos de otros países que también, unos son más rentables que otros.
No sé, pongamos México, Colombia, de acuerdo al interés que en su momento se va a querer plasmar.
Muy bien, ya llevamos entonces los certificados de inversión, llevamos los bonos. Ahora hay otro que se parece mucho, pero se llama fondos de inversión. Estos son otros. ¿Por qué son diferentes? ¿En qué consisten?
En estos va a consistir que varias personas van a poner su dinero en común para invertirlo en distintos instrumentos. Hay fondos como los demás instrumentos a corto plazo, que son un poco más seguros, que por eso es lo que decíamos del perfil conservador, uh-huh, de largo plazo, que al más largo plazo va a ser un poco más rentable. Y algunos que obviamente van a estar enfatizados en diferentes sectores como bonos, acciones internacionales o demás. Acá lo importante, y que a muchas personas les gusta, es que tiene una ventaja. Y es que el profesional va a administrar el portafolio por vos y vos podés entrar o salir fácilmente. Entonces no tenés como que estar preocupado por eso.
Ok, he visto en TikTok y en redes gente hablando de soy dueño de Coca-Cola, soy dueño de Apple, soy dueño. hablan de que son accionistas. Esto es uno de los métodos también para invertir.
Sí. Estas redes también llegan a ocasionar un poco de distorsión,
claro.
Y las personas a veces no saben o les da a veces hasta miedo, piensan, ajá, que es irreal. Pero cuando invertís en acciones, comprar esas acciones nos va a representar ser dueño, si bien, de una parte de la empresa, si la empresa, sí, le va bien.
De la escoba de la empresa, pero sos dueño de algo.
De algo, aunque sea de un ladrillo que tiene dicha empresa. Entonces, si el valor sube, pues vamos a recibir dividendos. Uh-huh. Eso sí, aquí es muy importante decir que son más volátiles, pero también puede ofrecer mayores ganancias.
Recuerdo cuando Cristiano Ronaldo en una conferencia de prensa le pusieron la Coca-Cola al frente porque era patrocinador de ese torneo y se sentó y dijo, ¡no, agua! Y bajaron las acciones de Coca-Cola, increíble.
De minutos, es que ni siquiera fueron horas, fueron minutos.
Ahí me imagino a los inversionistas que decía, ¿qué estás haciendo?
Dejaron de ser fans de Cristiano.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Sí, bueno, sí, más bien.
Sí, sí. Y todo eso llega a pasar por cualquier tema de mercado, por algo de la empresa, porque hubo alguna noticia. Entonces hay que estar bastante enterados,
claro,
para poder invertir y querer estar pues en el tema de las acciones.
Ok, pasamos a otro instrumento que se llaman fondos internacionales y ETFs. ¿Qué es eso?
Esos son fondos cotizados en bolsa. Combinan, por decir, es un complemento entre lo que son los fondos y las acciones. Entonces acá, por ejemplo, puedes invertir en un ETF que, por ejemplo, el que sigue el S&P 500, que es uno de los índices bursátiles más importantes en Estados Unidos. Entonces, o en diferentes sectores también, como lo es la energía, tecnología o entre otros, ¿verdad? Uh-huh. Aquí va a ser ideal lo que hablábamos del tema de la diversificación, sin tener que comprar muchos instrumentos individuales, sino como que compramos ese mix, ¿verdad? Entonces, es importante que acá esto va a equivaler a inversionistas diversificados, ¿verdad?
Uh-huh. Y para terminar, los instrumentos, este me parece muy bueno y uno que todos deberíamos tener, porque a veces no pensamos o pensamos que inversión es, como lo dijiste ahora, comprar una casa, inversión, no sé, quiero volverme millonario en 5 años porque, uh-huh, quiero comprar casas y ponerlas a alquilar y bienes raíces y todo esto. Pero cuando estemos viejillos, ¿qué?
¿Cómo nos vamos a cubrir?
Nuestra tercera edad tiene que estar cubierta. Es verdad que ahora en Costa Rica el tema de pensiones
está complicado.
Uno no sabe si va a llegar. Y deberíamos tener un fondo de pensiones voluntaria. Y esto es un instrumento también para ser inversionista.
Exacto, sí, por supuesto. No nos podemos olvidar de ese instrumento, como lo decís vos en este momento. Es importante cubrirnos y pensar en un futuro para poder tener esa calidad, realmente de vida. Y aunque a veces no se ven como esa inversión, pues funciona con aportes regularmente y tu dinero crece con el tiempo y se va a devolver cuando llegues en el momento de la jubilación.
Majo, para ir terminando, porque ya estamos cerrando nuestro episodio de nuestro date con los números, hablando de cómo dejar de guardar el dinero debajo del colchón y volvernos inversionistas, incluso cuando ya nuestros cabellos pinten canas. Errores a la hora de invertir. Si quieres muy puntuales, muy no puntual. Los hagan. Yo resumiría todo esto en busque un asesor de Popular Valores y ya. Pero ¿cuáles son aquellos errores comunes?
El poder invertir sin tener una meta clara, muy importante, como
lo
hablamos.
A lo loco.
Exactamente. Eso es número uno. Número dos, querer resultados inmediatos. Esto no es una carrera de velocidad, uh-huh, sino de poder resistir, claro, en el momento.
Es un fondo.
Así. Tercero, antes de invertir, asegurarse de tener cubierto mínimo, recomendamos 3 meses los gastos.
No dependa de esa inversión.
Exactamente, porque eso no son efectos inmediatos.
Olvídese de ella. Ahí llegará.
Ahí llegará en el momento. Por eso el tema de tener plazos. Sí. Y por último, lo que hemos venido mencionando, y no menos importante, y es el error más grande, el no asesorarse ni informarse. Y el peor error es decir, lo escuché, un amigo me... Cuando es en temas de dinero, omitir cuando nos dice, escuché en redes, me lo dijo fulanito. Sí.
Lo vi en TikTok.
Algo así, ya, más claro que el agua.
Sí, sí, sí.
Pero eso es como lo más puntual que podría mencionar dentro de los errores.
Buenísimo. Estoy seguro que aprendimos mucho, Majo. Si tenés alguna duda, escribiles popularvalores.com y también, por supuesto, que ahí podés escuchar este y otros episodios y también en Spotify. Majo, hasta la próxima.